Me encanta la idea que nunca sepamos quién es Satoshi. Me fascina la idea. Le pone una mística a todo que es buenísima. Tenemos un dinero global que está siendo ya utilizado globalmente y que el mundo financiero tradicional se está metiendo en el mismo. Algún día, con suerte, hasta los bancos centrales van a tener Bitcoin y nadie sabe quién lo inventó. Eso es muy loco.
Bienvenidos a Espacio Cripto, tu podcast en español donde entenderás la fascinante industria de las criptomonedas y te mantendrás al día con lo que está pasando en este mercado.
Este espacio cada día se vuelve más relevante y es fundamental continuar entendiendo. Aquí buscamos describir elementos sobre criptomonedas de una forma simple y entretenida. Yo soy Lalo.
Y yo soy Abraham. Ojalá disfrutes este episodio.
Venga. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Espacio Cripto. En este episodio tenemos a Franco Amati de invitado. Es parte de Bitcoin Community en Argentina desde 2011. Una de las personas más activas dentro de esta comunidad en este país. Es cofundador de NGO Bitcoin Argentina y de Espacio Bitcoin, un proyecto que concentra a varias startups y emprendedores del ecosistema blockchain para darle un impulso a sus proyectos. También Franco es coorganizador de la conferencia de Bitcoin y Blockchain que tiene lugar anualmente desde 2013 en diferentes sedes, entre ellas Buenos Aires, Río de Janeiro, Ciudad de México, Bogotá y Santiago. Franco es parte del equipo de Signatura, la primera empresa de firmas electrónicas y certificadas basadas en blockchain. Espero que disfrutes este episodio tanto como nosotros. Y antes escuchemos el clip de nuestro patrocinador oficial, Bitso. Si no estás registrado en Bitso, lo puedes hacer en bitso.espaciocripto.io y nos ayudaría muchísimo que lo hicieras.
Usar, comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas es más fácil de lo que te imaginas. Bitso es la primer plataforma regulada en Latinoamérica que te brinda acceso de forma simple y segura. Puedes comprar criptomonedas desde tu celular, profundizar tu trading con herramientas especializadas o potenciar tu negocio con los beneficios de esta tecnología. Únete a Bitso y libera tu dinero.
Franco, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué te cuenta todo este ecosistema cripto? ¿Cómo te has sentido en tus ya 10 años en el espacio cripto?
¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo estás, Abraham? Gracias a ustedes por la invitación. Y sí, justo el otro día lo puse en el calendario. Se van a cumplir 10 años que estoy un poco relacionado a todo esto, que bueno, su inicio fue simplemente Bitcoin. Pero me lo anoté en el Google Calendar el otro día como para que no se me pase la fecha. Miré una vieja wallet de cuándo fue la primera transacción y me lo agendé. Y falta un poquito, falta cosa, creo que un mes más o menos falta y van a ser 10 años.
Franco, muchas gracias por estar aquí. Me encanta esa historia de que tengas en tu calendario cuando entraste a cripto. Yo, por nerd, tengo en mi calendario la fecha en la que se mandó el Voyager al espacio porque me encanta esa historia. Y pensar que algún día podemos, un alien o alguien puede encontrar el disco de oro y comunicarse con nosotros. Así que muchas gracias por estar aquí hoy y cuéntanos. Lo primero que quiero entender, 10 años en cripto. O sea, eso es, entendiste de cripto muy temprano en el tiempo. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo nació todo tu trabajo? ¿Cómo te enteraste de Bitcoin? ¿Cómo fue todo este proceso?
Yo creo que tuve suerte también y casualidad que estar en temas relacionados que me fueron interesando. Yo era un administrador de sistemas, sysadmin, trabajando por una empresa, pero siempre me había interesado en la parte de criptografía. Era usuario de PGP, Pretty Good Privacy. Lo usaba con unos amigos hace bastante tiempo. Y bueno, estaba en tecnología y me gustaba la criptografía, sobre todo los usos, no tanto el desarrollo, porque la verdad que implica mucho matemática y demás, y nunca fui algo que me guste mucho la matemática y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, los usos de la criptografía, sí. Leía libros como de Bruce Schneider, la criptografía aplicada, de Codebook, de Simon Sinek, libros de historia y mezclada con criptografía. Y bueno, cuando me enteré de Bitcoins, simplemente la existencia, fue como que dije, uy, esto es, me interesaba desde el palo tecnológico cómo funcionaba, me interesaba desde el palo criptográfico, más específico, cómo usa la criptografía para cosas que no se habían usado antes, para hacer alguna especie de moneda digital o dinero en efectivo digital. Y también me interesaba desde lo político-económico, porque, no sé, tengo una visión del mundo muy global, de no fronteras, más tendiente a las libertades individuales y todo ese tipo de cosas. Y yo dije, viniendo sobre todo de un país como Argentina, que siempre fue muy, tuvo muy reprimido las libertades financieras y el libre movimiento de capitales, me pareció de pronto, dije, y esto además me desafina en esa otra cosa, una vez con esto es dinero global, que estás en cualquier lugar del mundo, no tenés que pedir permiso a nadie para transportarlo, ni nada, y bueno, se me hizo muy afín. Y llegué un poco de casualidad, yo todo esto lo dije hace poquito, no me acuerdo dónde, también lo conté, pero que no estoy del todo seguro. Yo me acuerdo que vi en un sitio web que sigue existiendo, se llama slashdot.org, que es de ciencia y tecnología, es una especie de Reddit, pero donde está editorializado. No es que los usuarios votan las noticias, sino que hay un conjunto de editores que seleccionan noticias. Y son noticias de ciencia y alguna de tecnología. Y ahí apareció una que decía Bitcoin llega a la paridad 1-1 con el dólar estadounidense. Y bueno, de eso me llevó a los links y llevar qué es esto, qué es Bitcoin, qué es 1-1 con el dólar, cómo cotiza, cómo se usa, cómo funciona. Y ahí me metí de link en link, parando días y leyendo a ver si esto realmente podía ser cierto, cómo funcionaba. Y bueno, así llegué. Pero después de eso, no fue que ese día de pronto dije voy a comprar Bitcoin, no, fue como gradual. Ese día me enteré de Bitcoin. Después otro día vi otra noticia y fue de a poquito y no tengo el rastro perfecto. Sí tengo el rastro de la primera transacción, que fue en 2011, en junio de 2011, que la miné, que me acuerdo que hice un... No tenía yo... En esa época el Bitcoin se minaba con GPU, ¿sí? Con placas gráficas y demás. Y yo no tenía, yo tenía una MacBook de esas de plástico, que eran las más económicas, las Mac de plástico, no de plástico. Y que nada, que era un chip integrado. Y dije, bueno, igual voy a ponerme a minar a ver cuánto me rinde por dejar este notebook prendido toda la noche mientras yo estoy durmiendo. Y lo dejé prendido y creo que lo hice dos noches o una, no me acuerdo si una o dos noches, la máquina calentaba muchísimo, y miné 0,1 Bitcoin, ¿sí? Que era la nada misma, porque en ese momento creo que Bitcoin cotizaba como $10 o algo así, eran... 0,1 era muy poco dinero para ir. Voy a romper toda la computadora si la dejo prendida todo el día haciendo esto. Era mi única computadora y dije no. Y bueno, nada, esa transacción quedó ahí de 0,1 Bitcoin que me quedaron en la wallet, que es la única wallet que existía en esa época, se llamaba Bitcoin y nada más, que era la que había hecho Satoshi.
Vamos a hacer esta pausa porque es importante explicar quién o qué es Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto es el nombre por el cual nos referimos al creador de Bitcoin. Nadie conoce su identidad, puede ser una persona o un grupo de personas, y quién o quiénes han inventado el protocolo de Bitcoin. Satoshi mostró el funcionamiento y aplicaciones de Bitcoin al público en octubre de 2008 mediante un ensayo o white paper. Desde entonces, Satoshi trabajó con otras personas y desarrolladores, aunque siempre cuidando su identidad, de una manera excesiva. En 2011 dejó de participar con otros y desapareció totalmente sin dejar ninguna pista de quién o quiénes estaban detrás de la creación de Bitcoin. Él, ella o el grupo Satoshi Nakamoto es fascinante. Podríamos hablar horas y horas y por eso le quisimos hacer este episodio a Satoshi y a los Cypherpunks. Ahora sin más, regresamos al episodio con Franco Amati.
Y que ni siquiera, esto es cómico, pero es anecdótico, pero ni siquiera en esa época la wallet tenía forma de estar cifrada. Había, la clave privada quedaba en un archivito que se llamaba wallet.dat, que después se le agregó una opción de ponerle una contraseña, pero en ese momento no estaba cifrada, o sea que vos agarrabas ese archivo, lo copiabas y te ibas con los fondos, ni siquiera cifrado estaba. Así que, y bueno, 0,1, bueno, después eso me llevó a, bueno, a interesarme más, ver quiénes estaban minando en Argentina, bueno, y ahí conseguí gente que estaba minando, me relacioné con ellos, les dije, yo te voy a comprar esto, en ese momento compré después dos bitcoins, que fueron a $15 más o menos cada uno, Y nada, después me olvidé un poco del tema porque Bitcoin se lo hackearon a MTGOX, que era un exchange de esa época. Bitcoin bajó a $2, yo los habría comprado a $15 esos dos Bitcoin. O sea, ahí había gastado $30 y esos $30 que había gastado pasaron a ser $4, $2 cada Bitcoin. Así que esos dos Bitcoin quedaron ahí como un tiempo parados. Y yo mientras leía, seguía leyendo del tema, pero bueno, esto está ahí, obviamente no, todavía no estaba trabajando en algo relacionado a Bitcoin y demás. Y recién en el año 2012 como que lo activé de nuevo. O sea, el 2011 cerró para mí con esos dos Bitcoins que de pésima inversión, al menos temporalmente, pésima inversión. Y 2012, bueno, cuando ahí se empezó a recuperar Bitcoin, bueno, ahí traté de estar más en tema. Después en 2013 empecé a trabajar de broker, que era básicamente una casa de cambio informal, porque no había casas de cambio, ¿no? Era que como hoy en día tenés montones de empresas que vos les envías pesos y te dan Bitcoin, le das Bitcoin y te dan pesos. En esa época no existía nada de eso, y menos en Argentina. Y bueno, y había algunos en la comunidad que empezamos a trabajar de cambistas, en la informalidad total. No le hacíamos mayor customer a la gente, nada. Nos juntábamos en un Starbucks y decir, a ver, yo te compro esto, vos dame esto, y yo eso después se lo vendí a otra persona que estaba buscando la operación contraria. Pero bueno, fue más o menos un poquito así como me fui metiendo. Y eso fue llevando a un poquito más, a hacerse meetups, y bueno, fue progresando. Y después dejé de trabajar de eso, fue simplemente un año, pero después todo se profesionalizó mucho más, ¿no? En Argentina hoy en día tenemos como más de 10 casas de cambio de Bitcoin, ahora hoy en día de cualquier cosa, ¿no? De cripto en general, pero bueno, en esa época era Bitcoin.
Me encanta esta historia, Franco, porque ¿cómo relacionamos como $30 y hicieron 4 y te vas a ver panicado y dicho, ¿qué está pasando con mi dinero? Y ahorita lo vemos en retrospectiva y hace 10 años lo que era. Y como nos contabas de, bueno, yo era una casa de cambio informal. Y cuéntanos cómo pasaste de ser una casa de cambio informal a vivir mucho tiempo desbancarizado y pagando día a día con cripto y vivías fuera del sistema económico completamente, ¿no?
Sí, así fue desde fines de 2013 hasta muchos años, 2014, 2015. Sí, nada, yo tenía una cuenta bancaria que cuando dejé de trabajar de administrador de sistemas, la cerré, que era donde me depositaba mi salario, mi sueldo. Al irme de ese trabajo la cerré y seguí con Bitcoin. Lo que tenía en esa época, que ahora es muy difícil, sobre todo para latinoamericanos, para gente de otros lugares sí, pero tener estas tarjetas, en esa época había algunas tarjetas de débito en Bitcoin, existía la tarjeta de Sapo, o Yapo, que uno tenía Bitcoins ahí y podía ir a cualquier comercio y pagar con esa tarjeta y se vendían los Bitcoins en el momento a la tasa de cambio de ese momento. Y tenía algunas de esas tarjetas, tenía esa, tenía la ePayments, y bueno, y con eso más o menos zafaba, o sea, sin tener cuenta bancaria, podía al menos pagar en comercio sin tener que siempre usar dinero en papel, ¿no? Efectivo. Y así fue por mucho tiempo. Después, la verdad es que se empezó a complicar. Muchas empresas empezaron a cerrar. Y hoy en día uso algo parecido, pero ya no es de bancarizado, pues técnicamente son bancos. Uso generalmente tarjetas de débito de bancos digitales, europeos o así, tipo N26 y ese tipo de cosas. Y bueno, eso la recargo con Bitcoin, pero gracias a una casa de cambio, no gracias al banco. Simplemente, no sé, voy a Kraken, vendo algo de Bitcoin y eso lo envío, esos euros los envío al banco. Y bueno, con esa tarjeta consumo en cualquier lugar, como ahora en México, ¿no? Pero bueno, o sea que ya ahora no estoy más de bancarizado. Pero bueno, por mucho tiempo fue así. La verdad, a veces es complicarse la vida. Tampoco te creas, qué bueno que estás desbancarizado. A veces es una complicación. Mirá, una vez yo me acuerdo que había... yo tenía un auto y se lo vendí a mi padre, a mi viejo. Pero como es mi padre, nunca hicimos el cambio de papeles. En mi papá, listo, vos dame la plata, pero la titularidad queda a mi nombre. Mi viejo, por suerte, tuvo un accidente, pero por suerte no pasó nada grave. Y nada, y el seguro nos tenía que pagar dinero. Y el seguro no me decía, no, esto tiene que ir al titular del auto, que era yo, pese a que ya lo había vendido, y tenemos que pagar con un cheque. y era una complicación, así que me terminé haciendo, me acuerdo, una cuenta bancaria por una semana para cobrar el seguro, retirar el efectivo, y después volví al banco y dije, bueno, esa cuenta bancaria ciérrenmela, no quiero ser cliente de ningún banco. Pero me obligaron a crear una cuenta bancaria por una semana. Pero bueno, es un poco complicarse a veces. Pero bueno, la verdad también me divertía.
Oye, Franco, creo que lo que estás contando es una historia muy típica, o bueno, nosotros podemos pensar que es muy típica, pero en toda esta idea, ideología de los cypherpunks y estas ideas de vivir en un sistema, o bueno, un poco aislado del sistema, siendo como gran contribuyente a la privacidad, todas estas ideologías que son de dónde viene Bitcoin, cuéntanos un poco sobre qué son los cypherpunks y cuándo empezaron, que son una de las corrientes filosóficas más apasionantes que yo he leído, honestamente.
Sí, el cyberpunk, no sé bien cuándo empezaron, habrá sido fines de los 80, principios de los 90. Es un movimiento que promueve la privacidad, seguridad y progreso a través de la criptografía. Se podría decir tal vez que empezó con una mailing list que había muchos que hoy en día son gente referentes en este tema, donde participaban y era mucho de opinión y demás de cómo podemos usar la criptografía para mejorar, para vivir, para intercambiar bienes y servicios, para comunicarnos de manera anónima o no, o podemos, todo eso, bueno, obviamente fue gracias a ciertos cambios tecnológicos que podríamos decir que, bueno, fue el poder cifrar mensajes, la criptografía de clave pública, que se inventó en los 70, y todo ese tipo de cosas que te permiten ya firmar mensajes, cifrar mensajes. Y bueno, era una idea de cómo usar todo eso para el progreso, para la privacidad y seguridad. Hacían cosas como, no sé, anónimos remailers, cómo enviar emails anónimos, utilizaban herramientas como Pretty Good Privacy para... que la había nombrado justo hace un rato para contar algunas cosas de cómo me metí en Bitcoin, que era para cifrar mensajes. Y bueno, era eso. No hay que confundirlo un poco con cyberpunk, la que se escribe con sin H intermedia, que es más un género de ciencia ficción, de, no sé, estilo películas tipo Blade Runner. No es eso, pero son dos mundos que un poco se relacionan. El cyberpunk del género literario, digamos, con el cypherpunk de cifrado, del movimiento cyberpunk, ¿sí? Hay cierta alineación entre esos dos mundos, por más que sean cosas distintas. Y bueno, más o menos es eso. De ahí también se desprende Satoshi, supongo que lo podemos incluir. E incluso algunos de los primeros usuarios de Bitcoin eran cyberpunks. Hal Finney, bueno, tal vez ahora en un rato empezamos a hablar de eso, tal vez. Pero bueno, fueron de las primeras gente que se interesó en este mundo. Y de hecho Satoshi, cuando da a conocer a Bitcoin, empieza difundiéndolo en una mailing list de criptografía, donde había un montón de este tipo de gente.
Oye, Franco, pues a ver, vamos ya directo a ese punto de Satoshi. Hablamos tanto de Satoshi en el mundo cripto y nosotros hablamos tanto de Satoshi y esta persona que todos admiramos. Cuéntanos por qué mandó el white paper al mailing list de los cypherpunks. Teniendo tantas corrientes, tanta información, un mundo de internet, ¿qué fue eso que hizo que Satoshi se fijara en los cypherpunks y que mismo los cypherpunks fueran los abuelos de Bitcoin?
Sí, creo que sería, por un lado, porque él era un cyberpunk, pero por otro, por practicidad, porque creo que no hubiese tenido ningún otro lugar donde poder difundir eso. O sea, no es que The Economist o cualquier revista financiera él iba a mandar eso y alguien le iba a prestar atención. Claro. Iba a ser ignorado. La única chance que tenía que alguien al menos lo lea, creo que era mandarlo a ese tipo de público. Y de hecho, aún así, si vos te fijás el mail de Satoshi y las respuestas que tuvieron a ese mail inicial del paper, pese a que era ese público, muchas de las respuestas fueron bastante negativas, como que eso no iba a ser posible por tal tema y demás. O sea que ni siquiera los cypherpunks confiaron mucho en esa idea de ese paper de 9 carillas. Así que creo que fue porque no había otro lugar para hacerlo.
A mí me encanta todo este tema de Satoshi. Como decías, tal vez no había otra alternativa, pero me gustaría saber, Franco, para ti, ¿qué es Satoshi? Cuéntanos la historia de Satoshi, porque muchos tenemos muchas versiones, hay miles, pero cuéntanos, ¿qué es Satoshi para ti? ¿Y cuál es la historia?
Sí, ¿qué es Satoshi? No sé qué decir de qué es Satoshi. Satoshi es, o sea, últimamente en la comunidad muchos decimos todos somos Satoshi y ese tipo de frases, porque bueno, porque Satoshi es verdad que no sabemos quién es o quiénes fueron, y hay gente que se está tratando de adueñar del nombre de Satoshi, y para la gente que está en el tema sabemos que hay estafadores y es fácil descubrirlos, pero para la gente que no está en tema, de pronto se piensa que un tipo que aparece en Australia diciendo que Satoshi es realmente Satoshi. Hay un montón de cosas, de pruebas técnicas que lo niegan. Pero bueno, es el tema de como no está el verdadero Satoshi, cualquiera puede decir que lo es. Pero bueno, yo creo que era... yo tengo una... Hay muchas teorías de quién es Satoshi y demás. Hay un montón de cosas de eso. Yo tengo también mi postura o mi visión de quién puede llegar a ser. Que es una de las más populares, igual no es que estoy siendo muy especial. Creo que la mayoría de la gente cree que es Hal Finney, que es uno de los primeros usuarios de Bitcoin, y yo también sigo esa postura, que fue él, que era un developer de Pretty Good Privacy, PGP, y bueno, y fue quien hizo la primera transacción con Satoshi, que en realidad en el caso de ese fue consigo mismo, habrá sido. Pero bueno, creo que pudo haber sido él, que bueno, ya está fallecido ya.
Oye, Franco, hablando de Satoshi, yo mientras más entiendo de cripto y más entiendo de Bitcoin, más me doy cuenta que todo lo que hacía Satoshi lo hacía por algo. No es una coincidencia que la fecha que puso Satoshi como su fecha de nacimiento fue el 5 de abril de 1975, cuando el 5 de abril de 1933 fue cuando entró en vigor la Orden 6102, donde el gobierno de los Estados Unidos prohibió a sus ciudadanos tener oro. Esto es, no sé, algo que se me hace increíble, prohibirle a tus ciudadanos poseer un metal precioso como si fuera algo ilegal, pero bueno, en 1975 fue el año en que la Orden 6102, esta que te prohibía tener oro, fue cancelada, y la fecha de nacimiento de Satoshi coincide con esas dos fechas, ¿sabes? O sea, para mí se me hace que todo lo que hace Satoshi lo sea por algo.
Sí, yo no estoy seguro también, vos estás más seguro que yo en esto. Yo no estoy seguro que sea casualidad o no. Tal vez fue casualidad y nosotros tratamos de encontrar la historia y fijamos qué pasó en esa fecha y hay un montón de cosas históricas y encontramos una que fue afín. No sé, habría que calcular estadísticamente cuántas fechas pueden tener algo que ver y qué probabilidades hay. Pero no sé si están así. Puede ser, la verdad que puede ser. Satoshi igual siempre se mostró bastante... apolítico en sus mensajes y en los foros, fue como bastante neutral, no fue de decir esto es para tal ideología política. Lo máximo que dijo es esto puede ser interesante, no me acuerdo las frases, cómo había sido, para los libertarios o algo así, como que podía llegar a ser afín, pero no, pero muy así de segunda mano lo dijo, o sea que nunca se jugó por nada ese tema. Así que tampoco sabemos mucho de cómo pensaba Satoshi en ese sentido. No, la verdad que no sé, si, obviamente si las fechas esas son por ese tipo de cosas, como lo de la confiscación del oro a los individuos en Estados Unidos y demás, obviamente podemos decir que sí. Bueno, y el Genesis Block también tiene una frase de un periódico inglés, con una frase que es política económica, ¿no? El bailout a los bancos. ¿Fue casualidad? No, es difícil. Yo creo que no. Pero bueno, habría que ver los periódicos de esas fechas, que otros titulares había. Había otros titulares, el IFOS, bueno, era uno que era más sentido elegir un titular económico, obviamente, que otro de otra cosa. Pero eso significa que Satoshi estaba en contra de los bailouts. Creo que sí, pero tampoco lo puedo firmar, ¿viste? No sé, no me... Es muy difícil afirmar algo sobre una persona que no está y nunca lo dijo él y decir, él pensaría tal cosa, ¿viste? No me gusta como agarrar y decir, Satoshi hubiese dicho tal cosa, Satoshi decía esto. De hecho, tampoco soy de la gente que sigue que Satoshi tenía razón en todo. No, porque Satoshi tal vez dijo en tal año, en tal foro, dijo tal cosa, eso significa que hoy en día Bitcoin tiene que hacer esto. Satoshi ya no está, hay una comunidad, hay usuarios que usamos la tecnología y no porque haya Satoshi alguna vez haya dicho eso, tenemos que respetar eso también, ¿no? Pero bueno, es difícil, porque bueno, le tenemos respeto obviamente, y además le tenemos respeto además por cómo hizo las cosas, el hecho de que no le interesara ni la fama, y cómo se cuidó, pues se cuidó desde el vamos, registrar el dominio de manera anónima, todo, o sea, primero que se cuidó de su privacidad al extremo desde el principio, y segundo que nunca quiso aprovechar eso. Bueno, de hecho tenemos las monedas estas que están ahí sin moverse, son millones y millones de dólares hoy.
A mí me encanta este tema, Franco, de cómo es posible que una persona, o lo que sea Satoshi, para mí es un grupo de personas, pero un millón de bitcoins que equivalen a 30 billones de dólares y nunca se movió ninguna de su wallet. Además, Satoshi desapareció en 2011. ¿Por qué crees que se haya ido? Porque si era Halfini, Halfini murió en 2014, entonces todavía había un periodo ahí en el que él estaba vivo y Satoshi desapareció. Entonces, ¿tú por qué crees que haya desaparecido?
Satoshi empezó a desaparecer cuando el gobierno de Estados Unidos empezó a investigar sobre qué era Bitcoin y demás. De hecho, el FBI los había contactado a uno de los developers, que era Gavin, que era un developer de Bitcoin, de los más activos, más allá de Satoshi mismo, ¿no? Y ahí desapareció Satoshi. Si fue por eso, y yo creo que puede estar relacionado, cuando vio que ya esto podría dar investigaciones y demás, es como... Y también cuando vio que realmente había una comunidad que lo superaba a él, ¿sí? Porque ya Bitcoin ya tenía vida propia más allá de él. Él podía desaparecer y Bitcoin iba a ser existiendo. Si Satoshi desaparecía a los primeros 6 meses de Bitcoin, Bitcoin no hubiese sobrevivido. O sea, hubiese muerto y no hubiese existido más. Pero creo que eso ya se había formado, ya tenía un precio, ya siempre había casas de cambio, ya siempre se había formado una comunidad, un montón de developers, incluso mucho mejores que Satoshi, pues... Satoshi se dice, no soy experto tampoco yo, ¿no? Pero los que saben de developers en serio dicen que el código de Satoshi tampoco era tan prolijo que digamos, no era como el mejor developer que pueda haber. Allá había una comunidad que bueno, que lo superó a él, digamos. Y tal vez eso está bueno. Obviamente está bueno si fue elección de él, no está bueno si fue que falleció y por eso no lo tenemos más, ¿no? Obviamente que no estoy queriendo decir eso. Pero también está bueno, por un lado, por la mística que genera, que
claro,
no sabemos quién es, no está. Pero por otro lado, la sensación de que Bitcoin no tiene dueños ni nada. Siempre se trató que Bitcoin sea así, que no haya ni una empresa detrás, ni una fundación, ni un preminado, ni nada. Lo cual complica un montón las cosas, porque en Bitcoin todo es complicado, porque como no tenés a Mr. Bitcoin, no tenés al dueño ahí que dice, las cosas son así, se hacen así, porque lo digo yo. Tenés debates y demás. Por suerte, medianamente se logró encauzar después de ese tipo de cosas, pero después de una crisis monstruosa, como fue la crisis de Bitcoin de 2017, donde básicamente la comunidad se dividió en dos y bueno, quedó de un lado para otro y de ahí surgió, ¿no?, Bitcoin Cash. Pero bueno, ahora creo que estamos todos un poquito más alineados. Ya se sabe que Bitcoin es para Digital Gold y si se quiere usar para otras cosas, se va con segundas capas. Porque si no nos cala, bueno, la visión está más o menos ya definida. No veo mucho conflicto. Pero bueno, todo eso es gracias a que Satoshi no está.
Oye, Franco, y justo se me hace súper interesante el cómo hablas de Satoshi, porque muchas veces idealizamos mucho a esta figura, idealizamos mucho a esta persona o grupo de personas que llegaron y dieron Bitcoin, y luego se fueron, y muchas veces, como dices, intentamos explicar como tal vez algo que es por casualidad, que en realidad ha sido como una causa. Entonces, tú que llevas tantos años en cripto, en Bitcoin, ¿qué tendencias o cómo has visto que ha cambiado la figura de Satoshi desde el inicio hasta hoy? Hoy está en un nivel ya casi místico, ¿sabes? De trascendencia. En un inicio, ¿cómo fue esa evolución y cómo eran las noticias en 2014 cuando fue la última comunicación de Satoshi diciendo yo no soy Dorian Nakamoto? ¿Qué se veía? Cuando veías eso decías, wow, ¿regresó Satoshi o qué era? ¿Qué pensabas?
Y no sabemos qué pasó con esa, ¿no? Yo no estoy muy seguro que la de 2014 sea realmente Satoshi y no alguien que hackeó la cuenta, lo hizo brute force a la cuenta en los servidores de ese foro. No, la verdad que no sé. si realmente fue Satoshi. Ahora que me decís, habría que pensar, no, pero ahí en esa época Hashfine ya estaba muy mal, estaba a punto de fallecer. No sé, difícil todo, difícil, me pongo a hacer cuentas y me perdí un poquito, ¿cuál era la pregunta? Se me fue, perdón.
¿Cómo ha evolucionado esta figura de Satoshi a lo largo del tiempo? En un inicio fue esta persona que dio y ahora es casi un semidios en cripto, muy místico. ¿Cómo ha sido esta evolución a lo largo del tiempo?
Sí, perdón. Sí, al principio simplemente era un japonés que estaba haciendo esto. Todos asumían eso. Después, a la medida que pasó el tiempo, bueno, se empezó a hablar de, bueno, que esto pasó a ser un grupo de personas, porque hay muchas ramas distintas y tenía el conocimiento de demasiadas ramas distintas. Puede ser, yo no creo que sea así. Y bueno, sí, fue cambiando al nivel que soy, que bueno, es algo que ya es histórico, creo yo. Espero que algún día le den el Nobel de Economía o algo. Difícil, pero bueno, espero que pase. Y sí, no sé hoy en día qué es Satoshi. Me es difícil contestar algo concreto y decirte Satoshi es esto. No sé.
Oye, Franco, y justo también a mí me encanta cómo estás hablando como de Bitcoin y dijiste justamente que Bitcoin es como un digital gold. ¿Para ti qué es más importante? ¿Bitcoin o blockchain en general? Porque tenemos las altcoins que también están resolviendo otros casos de uso muy, muy interesantes, stablecoins. Y tal vez cuando tú empezaste 2011 era Bitcoin y ya, y ahorita ves blockchain. Entonces, ¿para ti qué es más importante?
Sí, entre vos decís Bitcoin y blockchain, obviamente Bitcoin me parece algo mucho más revolucionario. Sin embargo, también creo que muchas altcoins son muy revolucionarias en lo suyo y tienen nichos de uso muy distintos y son completamente válidas. O sea que creo, no me gusta el tema de decir blockchain como solución para cambiar el mundo, todo eso generalmente genera un humo y una falsedad. No, a mí decime concreto, ¿blockchain es esto? Ok, sí, pero ¿en qué lo usás? ¿Para qué? Y puede ser que sea válido, ¿no? Puede ser para mí, yo puede ser algo que no sea Bitcoin y estás usando tecnología blockchain para algo y es concreto, ¿sirve? Ok, listo, perfecto, está buenísimo. Pero no, pero generalmente cuando se usa blockchain como marketing suele haber mucho humo y un discurso muy vendedor que no soy afín. Pero no soy una persona que dice solo Bitcoin y demás. Obviamente creo que Bitcoin, lo más revolucionario, a mí me interesa mucho el tema de resistencia a censura, o sea, que las transacciones no puedan ser bloqueadas ni impedidas. Eso en Bitcoin es la más fuerte que puede haber en eso. Que sea inconfiscable, que no pueda haber un rollback, como, bueno, algunas veces han hecho otros blockchains. Ese tipo de cosas para mí son vitales. Que exista algo. Y ojo, algo que a veces, que no pase, pero puede pasar. Tal vez Bitcoin hoy en día ya es un éxito como está, para que permita esos casos de uso. Y ojo, esos casos de uso tal vez no terminan siendo nunca populares, porque no toda la gente necesita dinero inconfiscable o dinero para atravesar la frontera. Sí, tal vez los argentinos no lo necesitamos, porque, no sé, cuando yo vine acá a México, si iba con dólares en los bolsillos, no me iban a dejar pasar la aduana. Pero tal vez una persona que está en Europa, muy cómoda, no necesita realmente ese tipo de casos de uso. Y entonces tal vez Bitcoin en eso no termina siendo popular y sin embargo termina siendo un éxito, porque es una solución concreta para cierta gente que tiene ciertas necesidades y la gente que no tiene esas necesidades no. Bueno, y bueno, a mí me apasiona Bitcoin por eso, porque políticamente es tan apolítico que termina siendo muy político. Es como que es ajeno a toda la política, yo voy a, técnicamente voy a, va a funcionar, yo, mientras tengas conectividad vas a poder mover fondos y demás, pero eso ya es un mensaje político. El que no te interese todo el sistema financiero global y puedas ir por tu lado, ya es todo un mensaje político siendo político. Eso me apasiona de Bitcoin y bueno, me gusta muchísimo el hecho de que no haya nadie detrás más que una comunidad y que no tiene realmente un dueño hoy en día. Vos hoy mirás la mailing list de Bitcoin de los developers y son todos debates y charlas y se consensua y es difícil consensuar, pero se logra. Y bueno, y eso lo hace tan fuerte, no hay cómo atacarlo, básicamente. Muchos developers incluso son anónimos. Pues no hay forma de siquiera decirle, mandarlos presos si quisiera a alguien. Pero bueno, yo creo que por suerte ya pasamos ese umbral de que Bitcoin pueda ser prohibido. No sé, en aquellos años, 2011, 2012, era un gran debate. Y cuando esto se empieza a popularizar, el gobierno de Estados Unidos lo va a prohibir. Podía ser que sí, la verdad que no era una duda. Yo creo que hoy ya eso ya no va a pasar. Sí que lo traten de regular, sí, constantemente están tratando de regular, y a las casas de cambio, obviamente, y demás, lo que pueden. Pero el tema de prohibición total ya creo que lo superamos, por suerte.
100%. Y toda esta evolución es una evolución histórica y yo la considero como súper inspirador. Como viene, cripto viene a ser una crítica tan profunda, y también esa es la narrativa que le ha dado la comunidad, que se vuelve súper interesante para muchas personas de diferentes tendencias filosóficas y políticas. Oye, Franco, y también tú en 2011 ya pasaste varios bull markets, varios bear markets. Entonces me encantaría que nos cuentes cómo estás viendo hoy la industria, qué te preocupa y qué te emociona dentro del espacio cripto.
Sí, lo que me preocupa fue en estos días, veo una locura de gente contactándome, y a todos los que estamos en tema que nos contactan, y con las preguntas más inusuales que digo, no quiero ni que me pregunten estas cosas, no sé, sale un token de Shiba Token y la gente preguntando, ¿qué es eso? No, es un token de Ethereum, es una especulación cortoplacista de... que no me gusta. Ya lo vivimos, ojo, lo vimos en el Burra en 2017, también pasó lo mismo, ¿sí? A la larga corrigió y de a la larga vuelve a pasar de nuevo. Pero bueno, creo que ya es inevitable, tenemos que acostumbrarnos que cada tanto vienen estas cosas que ojo, los que estamos en tema también le sacamos provecho, porque bueno, obviamente eso es un montón de gente nueva que se mete en el ecosistema, invierte y oferta-demanda hace que los precios suban. Pero mucha gente pierde dinero y monstruoso, ¿sí? Bitcoin es a veces un poco aburrido porque generalmente es la que cuando suben los precios es la que menos sube y cuando bajan es la que menos baja. Es la más conservadora, digamos, de las criptomonedas, ¿sí? Cuando estamos en ciclos alcistas, Bitcoin sube poquito, pero bueno, al menos estás en algo que no sabes que no se va a ir a cero dentro de 2 años. Vemos las monedas que estaban en el bull run de 2017, y no son las mismas que están en el Burrun de 2021. Sí, está Bitcoin, está Ethereum y algunas más, pero otras, a Eternity, no sé, o monedas que eran éxito en esas de época, hoy en día están ahí abajo cotizando muy poquito de lo que llegaron a cotizar. Sí, son muy pocas las altcoins que realmente se lograron mantener. Pero bueno, está tan loco el mercado que de pronto empiezan a subir. De hecho, el otro día estuve mirando que hasta IOTA empezó a subir, que parecía ya muerta. Así que, no sé, puede pasar cualquier cosa, pero bueno, que un montón de gente pierde dinero, porque a mí mucha gente se está metiendo para hacer trading y ese tipo de cosas, que el trading está perfecto, no hay nada malo en eso, pero, y esto es debatible, mucha gente me lo debate, pues yo estoy convencido, es un juego de suma cero, por cada operación compradora hay una operación vendedora. Si lo miramos en un margen de tiempo, no sé, empezamos el lunes y terminamos el viernes, y vemos las operaciones, hay alguien que ganó y hay alguien que perdió, el mismo medido, una misma unidad de cuenta, o sea, midámoslo en dólares, ok, lo mismo con Bitcoin, midámoslo en eso, porque no después decís, no, gané en dólares, no, gané en Bitcoin, no, definamos las dos partes, definamos en qué, y hay uno que ganó y otro que perdió, o el que compró o el que vendió, pero alguien ganó y alguien perdió, o sea que, y las principiantes se meten en eso, y lo más probable es que pierda dinero, porque justamente son principiantes. La van a perder contra un trader profesional que viene de otros mercados, incluso, no es decir, no de cripto, viene del mundo tradicional, tal vez, o contra un bot terminan perdiendo. Y bueno, se pierde dinero. O sea, esto no es un Forex 2.0, más allá que parezca cuando estamos en bull run. Es otra cosa. Las criptomonedas tienen un uso, tienen una necesidad, y si no la tienen, se van a ir a hacer a la larga, ¿sí? A que no sirva para nada. Estamos creando esto, pues son proyectos. Y esto viene también al tema de por qué me interesa Bitcoin de nuevo mucho más. Porque no es un proyecto de una startup, ¿sí? Las startups existen, está perfecto que existan. Yo fui parte de startups, he invertido en startups. Pero la mayoría de startups fracasan, ¿sí? Y es normal, es parte del capitalismo, de la economía, se hacen proyectos, tenés inversores y algunas florecen y dan ganancias y otras terminan muriendo. Y es normal que eso pase. Pero también estamos viendo en el mundo cripto que muchos tokens en realidad no son otra cosa que startups, ¿sí? Es un software, una idea con un token que después sí tiene progreso, pero la mayoría no. Bitcoin, en cambio, es un protocolo. Es un protocolo que no tiene dueños, no hay ganancia o pérdida, y va a seguir funcionando. Eso también es otra cosa que me apasiona mucho de Bitcoin, ¿no? No es un token como BAT de Brave, que todo bien con Brave, es un muy, muy buen fork de Chrome. Pero bueno, Chrome, ¿de dónde venía? Era WebKit. Chrome, ya me perdí. Sí, Chrome, ¿de dónde venía antes? Chrome fue un fork de... Era del Conqueror, ¿era? WebKit. Bueno, ya no me acuerdo, ya me estoy mezclando, no, ese era Safari. Bueno, ya me empecé a mezclar los engines de browser. Bueno, pero a lo que voy es, no es una startup, ¿sí? No, no, es muy distinto a eso, es un protocolo.
Buenísimo. Oye, Franco, y para cerrar, me encantaría saber, y es una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, si pudieras decirle algo a Satoshi, ¿qué le dirías?
No reaparezca, no sé. No, es que sí, me encanta la idea que nunca sepamos quién es Satoshi, me fascina la idea. Le pone una mística a todo que es buenísima. Tenemos un dinero global que está siendo ya utilizado globalmente y que el mundo financiero tradicional se está metiendo en el mismo. Algún día, con suerte, hasta los bancos centrales van a tener Bitcoin y nadie sabe quién lo inventó. Eso es muy loco. Al principio te lo hace pensar como dinero poco realista, el hecho de que ni siquiera sabes quién lo hizo. Y bueno, de hecho, por eso me gusta también tanto el meme de Magic Internet Money, ¿viste? El mago, el dinero, parece que somos un dinero de juguete, pero con este dinero de juguete te vamos a cambiar el mundo. Es como un poquito de eso y ese mensaje me encanta. Que si reapareciera Satoshi, ningún ser humano es perfecto. Todos tenemos nuestras imperfecciones y demás. Seguramente va a haber cosas de Satoshi cuando sepamos quién es. Hay algunas cosas que no nos van a gustar. No sé, tal vez no referentes a Bitcoin, sino a su personalidad o que, no sé, cosas de su vida, no sé, su vida en pareja, y tal vez era un mal padre, un mal esposo, no sé, sí, claro. Ni idea, anda a saber. Pero son esas cosas que mejor ni saberlas, porque, ¿para qué? Sabemos que hizo Bitcoin, en eso fue muy bueno, está perfecto, no sabemos quién más es, y no sabemos que el padre de quién es, ni el esposo de quién es, ni qué hizo de su vida privada. Además, imagínate lo que lo investigarían si reaparece, ¿no? Le van a hacer la vida imposible, ¿no? Como de hecho, se la hicieron a Dorian Nakamoto, que no tenía nada que ver. Le cayeron con no sé cuántos periodistas en la puerta de la casa. Imagínate si fuese el Satoshi real. Le van a hacer una investigación de todo y toda la gente que lo conoció. Yo conocí a Satoshi y no me dejó buena propina en el restaurante una vez. No sé, van a aparecer 20.000 cosas. Pero... a mí me gusta que no reaparezca.
Franco, pues muchísimas gracias. Siempre es padrísimo hablar de la historia de Bitcoin y más con alguien que lleva tanto tiempo en la industria. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te puede encontrar la gente que escucha este episodio?
Lo que más uso yo creo que es hoy en día es Twitter. Me pueden encontrar en @franamati en Twitter. Así que cualquier cosa me pueden enviar un mensaje de ahí, me ubican y charlamos de lo que sea.
Venga, muchísimas gracias. A mí me pueden encontrar en Twitter como @abramcr.
A mí como LaloCrypto. Y regístrense en Bitso, nuestro patrocinador oficial, bitso.espaciocrypto.io. Y buenísimo, nos escuchamos en el próximo episodio. Franco, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, chicos, por la invitación. Excelente todo.
Hasta luego.
Este guión de Mundo Futuro lo escribió una inteligencia artificial.
Imagina un mundo donde la tecnología se convierte en una extensión natural de nuestras vidas.
Donde cada experiencia se eleva a niveles inimaginables de simplicidad.
Un mundo donde los límites se desdibujan y las ideas se hacen realidad con un solo toque.
El mundo cambiará más en los próximos 10 años que en los últimos 100.
Yo soy Jorge Alor.
Yo Mario Valle.
Y yo Jaime Limón.
No te pierdas Mundo Futuro, el principio del fin.
Disponible en cualquier plataforma de podcast.
Mundo Futuro. Mundo Futuro.